Querido Daniel, desde San Juan, Walter Castro, para Aferrarse a la Vida, te saluda.
Hola Walter, ¿cómo te va?
Muy bien, querido Daniel. Aquí estábamos, como habrás escuchado, estábamos en contacto, en primer término, con el doctor Gustavo Alcalá, siempre con su mirada muy oportuna sobre todo este tema que estamos viviendo. Bueno, y luego con nuestro común amigo, el ingeniero Tadeo Berenguere, uno de los candidatos al rectorado de nuestra principal casa de estudios, situación que esperemos que se resuelva en los próximos 60 o 90 días a reventar, porque necesitamos también allí una normalidad, ¿verdad?
Bueno, siempre bienvenida a la democracia universitaria, tanto como la excelencia universitaria, así que es fundamental.
Así es.
Porque si hay algo que... Hoy la gran frontera que hay entre Asia y Occidente es precisamente el rol de las universidades, ¿no? Hay casos importantísimos, no solo los de China, sino, por ejemplo, países como Singapur, que tienen en la universidad, en el I+D, en la ciencia aplicada, las universidades como agencias de empleo, como bolsas de trabajo, sino como precisamente como el enhebrar lo que es conocimiento con desarrollo, ¿no? porque se dan esas paradojas también. Perdóname que me haya metido por esta senda, pero brevemente, donde encuentras en cenáculos como el CONICET y algunas carreras que son técnicas, científicas, que por ejemplo hay planteles de científicos y de catedráticos que se oponen al desarrollo, ¿no? Que son grandes cuestionadores de lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Que sería para lo cual se gradúan y estudian en esas altas casas de estudio. Bueno, ojalá haya suerte y recorrido también en este futuro de la Universidad de San Juan. Bueno, contame qué te ha parecido esta semana, qué pasó.
Bueno, mirá, esta semana trajo de todo hasta las últimas horas del día de ayer. Parecía que iba a ser una semana normal, pero fíjate vos, claro, que el equilibrio y la prudencia, que de alguna manera creo que nos caracteriza, y valga un poco esta vanidad de ponerla en primera persona, tanto tu persona como la mía, en el sentido de que siempre tratamos de cuidar al oyente. Y al oyente se lo puede cuidar de una sola forma, es con la verdad y con la prudencia sobre todo. De manera tal que, si tú recordarás, ya hace un par de programas comentábamos en este espacio lo que estaba ocurriendo con la preferencia o la predilección en lo que hace a la distribución en esta escasez de las vacunas en la hermana República del Perú. Te acordarás perfectamente, ¿no? Sí, y uno capaz que lo veía tan lejano, donde piensa que alrededor de uno eso no puede ocurrir o no va a ocurrir. Pero si analizás más en profundidad, escuchás a muchos colegas de la Capital Federal, ayer estuve escuchando prácticamente gran parte de la tarde y noche a todos los colegas allá en Buenos Aires, y la verdad que hay un desengaño pero tan tremendo con esto que ha ocurrido, y bueno, esto vuelve a desempolvar situaciones que no podían catalogarse como imposibles, sino como que muchos llegaron a decir que no podían esperar otra cosa acá en la República Argentina. Yo quiero conocer cuál es tu mirada con respecto a todo esto, y obviamente me estoy refiriendo a este vacunatorio VIP instalado en el Ministerio de Salud Pública de la Nación, a la cabeza del doctor Ginés González García, bueno, que fue funcionario, ya no lo es.
Mira,
a mí me suena ya hasta incómodo decir el ex ministro, porque no, para mí es un profesional que sí, efectivamente fue, ¿no?, en más de una oportunidad en ese cargo, pero bueno, no hizo las cosas bien y este es el resultado, ¿no?
Mira, con Ginés, árbol, leña del árbol caído, ahora todo el mundo le cae encima, pero al que ha sido durante mucho tiempo un reputado y prestigioso sanitarista, ¿no? Pero ahí lo que cabe la general de la ley es que lo que está, viste que ayer publicamos algo en la publicación que dirijo, una opinión muy juiciosa de una peruana que escribe en New York Times, que dice: no te va a salvar la vacuna sino los sistemas vacunatorios, en todo caso, ¿no? y lo que no hay en la Argentina es un sistema, porque está todo entreatado con alambre por la desorganización estatal, pública y privada, y también a caballo de eso la discrecionalidad, porque chocolate por la noticia, más que un vacunatorio VIP, la Argentina está lleno de vacunatorios VIP, porque claro, por todos lados vos estabas escuchando de gente sana,
claro que sí,
joven, claro que y sí, pudiente, que se venía vacunando y te decía: mira, yo ya me vacuné. Y no eran ni esenciales ni mucho menos, y eso se notaba mucho, incluso en las ciudades más chicas, las comunidades más pequeñas, ¿no? Mira, he escuchado barbaridades como que forman parte de la moral personal, y bueno, la pandemia de ninguna manera nos hace más buenos, todo lo contrario.
La viveza criolla de por medio.
Me fui a vacunar y ahora me puedo ir tranquilo de vacaciones. Y después te mandaba fotos, dice: acá estamos en la moto de agua, todos vacunaditos.
Claro. Entonces, bueno. Y haciendo la B de la victoria,
que
además.
La primera,
¿no?,
piedra, pero fundamentalmente le sacaron un problema de encima al gobierno y a la coalición gobernante, Frente de Todos, porque estaba infumable ya la posición de Ginés González García. Así que bueno, ahora está Carla Bisotti, ¿no?, quien venía, que era la comandante en funciones del sistema sanitario. Bueno, y ahora hasta por verse todo lo que tiene que venir ahora, que no es fácil y que puede facilitarse si llega un aluvión de vacunas chinas, de Sinopharm, ¿no?, o de Sinovac, o de CanSino, o un mix pero obviamente, como son tiempos electorales, tiene que haber alguna remake, ¿no?, algún cambio.
Ahora,
la vuelta a la media, mira, porque se está haciendo todo tipo de desastre, ¿viste? Se está,
sí.
Esto de que no se vacunara, se empezó no vacunando en hospitales, no vacunando en vacunatorios, no vacunando en centros sanitarios, vacunando en escuelas. Ya no se vacunaba en escuelas, sino que se vacunaba en la calle, como en algunas, por actos demagógicos. Contaban el otro día en el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, que a la gente la vacunaban en la calle para que todos vieran que se estaba vacunando,
claro,
¿no?,
que sí, claro.
Cosa demagógica, mal salió el sol, con el calor, gente, bueno,
sin las condiciones adecuadas de higiene y de, ¿no es cierto?, de cuidados, ¿no?
No se sabe cuánto va a durar la vacuna. La pandemia, no se sabe cuánto le va a costar al mundo todo este tema, pero hay países que están diezmados. Mira, si hay un país que se parece a la Argentina en varias aristas, sacando renta per cápita, producto bruto, perfil de inserción en el mundo, etcétera, hoy es España, ¿no? Que España, no sé si vos viste lo que ha pasado en las últimas noches, porque los disturbios son nocturnos en España, donde han salido movidos por las redes sociales miles de jóvenes en varias ciudades de España a romper todo, ¿no?
A protestar, sí, 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 sí.
A protestar y a romper bastante, claro. Porque por el encarcelamiento de este rapero catalán,
sí,
que es Pablo Hasél.
Bueno,
Pablo Hasél, ¿no?
Y a ellos se sumó también la cuestión de las últimas elecciones, ¿no?
Claro, pero el tema a Pablo Hasél, que es un rapero, ¿cierto?, que promovía, ¿cierto?, la la revuelta, que la revuelta es el gran tema mundial hasta que apareció la pandemia.
Claro que sí.
La pandemia puso en pausa, lo hemos dicho más de una vez, una espiral de revueltas que eran imparables en Oriente y en Occidente, en todos los países del mundo, ¿cierto? Y que la pandemia le vino a salvar la vida a Piñera, a Lenín Moreno, a Bolsonaro, que ya estaba incipiente, ¿cierto? A los catalanes, a los españoles, ¿cierto? Bueno, y está pero ¿qué ha pasado? Un gran politólogo, que es Mario Eduardo Firmenich, conocido por todos nosotros, pero no por los politólogos precisamente, él auguró al comienzo de la pandemia, bueno, lo que va a venir de la pandemia es la revuelta. Porque hay quienes dicen, después de la pandemia va a venir como cuando se fue la peste negra de Europa, el desenfreno sexual y el relajamiento de las costumbres. Bueno, pero ¿qué pasa? España se parece bastante a la Argentina, yendo a esta sinapsis, porque en España vos tienes que se ha destruido 68.000 empresas, y que de las 68.000 empresas, el 99% de las empresas tenían menos de 50 trabajadores. Y entonces hay un tejido de malestar social, y hay una, ya que España, que venía golpeado con esta caída del 10-12% del Producto Bruto, y con haberle sacado un filón dorado muy importante, que era el turismo, ¿cierto?, que producía el 10-15% del Producto Bruto, le has quitado un balón de oxígeno muy importante. Y esos jóvenes que no tienen ninguna expresión, ¿cierto?, y que son la expresión viva de la desigualdad, son la presa fácil de cualquier mensaje de malestar. Y bueno, ¿en qué se ha traducido para terminar con este módulo de España? Que hay en este momento una crisis solapada, una crisis al fin dentro de la coalición gobernante de Unidas Podemos, porque ha tenido que salir Pedro Sánchez a repudiar los actos de violencia que estaban, por otro lado, elogiados de alguna manera, o bueno, justificados por sus socios, Pablo Iglesias, como su segundo en su secretario de organización dentro de Unidas Podemos, que es un argentino-español, que es Pablo Echenique, ¿no? Así que sería, digamos, esta es como una confluencia. ¿Te acuerdas la canción aquella de Alberto Cortés, que hablaba de los tres Pablos, que era Pablo Neruda, Pablo Picasso, Pablo Casals? Bueno, estos son otros tres Pablos, ¿no? Pablo Hassel, Pablo Iglesias, Pablo Echenique. Y bueno, y un atolladero en el que se encuentra hoy la sociedad española en algo se parece también mucho España a la Argentina, que hay escasez de vacunas, que no hay vacunas. Entonces te dicen los españoles, nosotros ya no sabemos si vamos por la tercera o por la cuarta ola del coronavirus, pero por H o por B, dentro de los países de Europa donde ha fallado esta estrategia de aprovisionamiento de vacunas, uno de ellos es España, insólitamente.
Claro que sí. Y hablando de Pablos, fíjate vos que Pablo Iglesias hizo muy buenas migas con Evo Morales, ¿no? Creo que hizo algo así como 14 viajes a Bolivia, algo que no tiene a lo mejor mucha significación, pero bueno, después hubieron algunos cuestionamientos dentro de las cámaras, tanto de diputados como senadores, pidiendo informes de que cuál era el motivo de tantas visitas justamente de este señor en época en que todavía estaba en el poder Evo Morales, ¿no? Son a lo mejor apostillas o anécdotas que por ahí no se tienen en cuenta y pasan desapercibidas, ¿eh?
Sí, por encima del tema de lo político, por debajo del tema de lo político, está el tema de lo cultural, ¿no? Viste que en este también en Main Press y en el News nosotros publicamos una entrevista que dijimos, bueno, es larga de leer para el que le guste leer, que son reflexiones sobre un serbio, Milanovic, que es un serbio estadounidense, los tantos serbios que viven en Estados Unidos, que son un millón importante, y que le escribía sobre el tema de la imposibilidad de volver a una era de oro del capitalismo y el problema de la desigualdad, ¿no? Como en Occidente creció la desigualdad, no, a ver, no podemos decir que no nos dimos cuenta, pero estaba en muchos círculos áulicos del statu quo y el establishment estaba penalizado hablar de la desigualdad. Como ahora volvemos a decir varias veces, todas las veces que podemos, que hay gente que se solaza con que lo bueno que es haber descubierto el mundo del teletrabajo, que el mundo del teletrabajo, si no se vuelve al mundo presencial, los trastornos que va a tener el mundo de teletrabajo, la esquizofrenia, la fragmentación social, van a ser alevosos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de qué va a pasar con las ciudades convertidas en páramos, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre en ciudades que donde vos abandonas los distritos administrativos, financieros, todo eso, que después se terminan favelizando, ¿no? Que son ocupadas por las clases marginales. Y peor, para seguir una última sinapsis, en un mundo de escasez de vivienda, donde hay países donde el tema habitacional, en vez de facilitarlo, lo complican, como acaba de hacer la Argentina, ¿no? Con haber destruido primero el mercado inmobiliario, ahora la renta inmobiliaria, con haber acosado y haber hecho polvo la renta inmobiliaria, que la renta inmobiliaria estaba en la Argentina en este momento en un 2%, así, cosa que necesitaba unos 40 años para recuperar el valor de tu vivienda en alquiler, y ahora con esto lo acaban de destruir, con esto de que todos los alquileres tienen que registrarse en AFIP y tributar un 35-40% de ganancia. Bueno, una locura. Los húngaros, en medio de eso, me recordaba ayer un amigo que viene de haber vivido muchos años en los países del este, bueno, los ex países del este en la época de la Guerra Fría. Los húngaros, que estaban tan sojuzgados y que los llevaron a la total ineficiencia económica, la debacle de la cortina de hierro del esquema soviético, ¿no? Tenían un lema que era muy muy gracioso, ¿no? Que decían que el comunismo es la victoria del pensamiento científico sobre el sentido común, y bueno, muchas veces también lo ha sido el sistema de inequidad que nos llevó a este tipo de problemas, de inviabilidades, que, como decimos, hablamos, ¿no? Y Gustavo Alcalá lo dice también: la pandemia es un negocio de varios ceros, y hay gente que se frota las manos con que después vengan otros negocios de varios ceros, ¿no? Como el famoso del cambio climático. Pero es como si no estuviera aleccionado el poder de una vez por todas, de que hay algo que no va y que sobre todo está dejando por fuera del sistema a miles de millones de personas en el mundo, ¿no?
Sí, evidentemente que tiene todo este tipo de repercusiones, ¿no? Una pandemia que no ha hecho distingos de ninguna especie, y que cada país la está afrontando de acuerdo a sus posibilidades, tanto políticas como económicas, ¿no te parece?
Sí, y fíjate que lo más penoso de ayer para el gobierno fue que había preparado, yo creo que no con mucha convicción, pero sí apostando algunas fichas, porque en el camino se le fueron bajando varios jugadores, este sarao que montó con empresarios y sindicalistas, sobre todo porque se bajaron por todas estas tensiones que hay con el campo y demás, la industria, este tema del lanzamiento del Consejo Económico Social, que, si se quiere, es como emular otras experiencias de ese tipo, como el Acuerdo de San Juan, ¿verdad?
Claro.
El lanzamiento de esto, es decir, vamos a hacer mesas sectoriales para ponernos de acuerdo, para diseñar una nueva Argentina. Bueno, ayer era el día para poner en tapa todo esto, y resultó que se lo terminó devorando la vacuna PIPS y la caída de quienes, bueno, como quien diría, es viernes y el cuerpo lo sabe, como decía Rodríguez.
Claro, por supuesto, ¿no? El caso Aldey ese, ¿no? Que se generalizó prácticamente en gran parte del mundo, ¿no es cierto? De la mano de los norteamericanos, y es así. La verdad que como iniciamos esta conversación, me decías, bueno, ¿qué novedades? ¿Cómo vino esta semana? Y como yo te decía, ¿no? Venía casi normal de alguna forma, al margen de los problemas eminentemente políticos dentro de este país, como eran los golpes que dio el Poder Ejecutivo a la justicia con el tema de las jubilaciones y de los que tenían trámites jubilatorios ya o que los ratifiquen o que lo manden a archivo prácticamente, ¿no es cierto? Es un golpe que ha venido, que no le ha caído muy bien a la justicia y seguramente que va a ser tema de discusión y de tensiones en las próximas semanas, ¿verdad?
Sí, esas pujas van a ser ensayo y error todo el tiempo porque, bueno, también se mide los costos electorales acá y lo que está como una premisa fundamental, ¿no? Así que, bueno, es lo que se está midiendo todo el tiempo, ¿sí? Avanzamos con el tema de justicia o no justicia, bueno, ¿cuánto mide? Volvemos a las clases, bueno, ¿cuánto mide una buena? Bueno, ha habido una medida ahora con respecto de la vuelta a la escolaridad, de la cual está tomando nota todos los gobiernos, ¿cierto? Que es muy difícil hoy volver a cerrar, a ponerle candado a las tranqueras de las escuelas públicas y privadas, ¿cierto? Entonces que va a haber que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, porque sin duda lo que va a aparecer en poco tiempo más van a ser casos de COVID y de contagio y cuestiones en las aulas, ¿cierto? Y movidas institucionales, sindicales, etcétera, ¿cierto? Y alarmas y cambios de opiniones en padres y en, ¿cierto? Y en estamentos de que van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Y escasez de vacunas, ¿no?
Bueno, escasez de vacunas, claro, ¿no? Sí. Pero la vacuna es ese espejismo que sustituye la profilaxis. Eso pasa en todos los países. Eso se está dando en países donde se está vacunando bastante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en Chile me lo comentaban también, que el que se vacunó sale de ahí y dice, bueno, ya está, me saqué el barbijo, hagamos un asado, no sé qué, yo ya estoy.
Sí, pero aparentemente bueno, no es tan así, ¿no?
Puede que se vivan sorpresas, sí. ¿Cierto? Porque en todo caso, lo que sí garantizan los laboratorios, ¿cierto? Toda la proclama sanitaria es que lo que puede hacer la vacuna es atenuarte los efectos, pero no evitar que te contagien, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces, mira, un tema personal que puedo contar. Yo frecuentemente juego al fútbol con un grupo ya de veteranos como yo. Y el otro día, ahí en un grupo que somos 15, 20, en el que alternamos, que vamos y venimos, cayeron de repente 4, 5, 6. ¿No? Y un par de ellos han terminado en el hospital, por suerte han zafado bien. Entonces, claro, bueno, no es la escuela, pero entonces de repente un grupo que estaba confiado, ¿cierto?, alternando socialmente, yendo a jugar al fútbol todos los sábados, dijimos, bueno, pues, desandemos. Bueno, eso es la epidemia y la vigencia de la epidemia, que no está claro hasta cuándo va a durar, porque de repente te vienen análisis bursátiles y JP Morgan y no sé qué, que no son muy médicos, etcétera, pero bueno, que se nutren de distintos indicadores y dicen, bueno, estás remitiendo en el mundo. De repente aparecen otros que dicen, no, tenemos hasta 2023. Por las dudas, bueno, hay que seguirse cuidando bastante. Y los políticos tienen otra agenda, y la agenda está ahora marcada por la salud, por los sanitarios, que son compartimentos muy oscuros, ¿cierto? Son como aquellos cuartos de revelado, vos ahí no ves nada. De hecho, no sabemos cuánto cuestan las cosas, y eso está desprovisto de auditorías para el grueso de la población.
Así es. Daniel, destaco tremendamente tu capacidad de síntesis para hacer un repaso de punta a punta de tantos temas que son importantes y que no son excluyentes, por supuesto, desde ningún punto de vista. Me quedan escasos minutos. Voy a recibir ahora a nuestro común amigo Mario Hernández, que lo tengo parado ahí en la palmera, como decíamos los radioaficionados. Y te agradezco mucho, como siempre, tu aporte, tu apoyo y tu excelente opinión para podernos enriquecer todo lo que significa la carga importante de este programa que ya lleva 16 años de puesta en el aire. Te mando un abrazo muy cordial, como siempre. Estamos en permanente contacto, como lo hacemos toda la semana. Y bueno, el próximo sábado tendremos el lujo de tenerte nuevamente.
Gracias, Walter. Gracias por llamarme y darle un abrazo a Mario de mi parte.
Muchas gracias.